Ir. Cunnington, decisión tomada.
A partir de este momento, sumate a Mitre HD. Lo que escuchás, también lo podés ver.
Porque nuestro amor lo dejaste tirado en un bar.
Jorge, La Nata y Obes, buen día.
Hola, John.
¿Cómo anda?
¿Cómo anda?
Me olvidé de felicitarlo por la medición.
No, yo me olvidé de felicitarlo
a
usted.
Y a vos también.
Grande, Jorge.
Ayer en un momento quise hacerlo, pero te fuiste por otro lado.
Bueno, nada, felicitaciones.
Muy buenos números.
La verdad que estamos haciendo un gran equipo, ¿no?
Sí, totalmente.
Gran equipo.
Totalmente. Yo, en nuestro caso, es un gran error todo esto, porque hace 11 años que estamos primeros, es un delirio total.
Sí, claro,
pero bueno,
obvio.
En algún momento la gente se dará cuenta y empezará a escuchar otra cosa.
Exactamente.
Escuchará música, ¿viste?
Es buena la
podcast,
gente.
Podcast, Spotify. Sí, claro. La gente es increíble. La gente es increíble, la gente es muy generosa.
Demasiado.
Y nosotros en el microclima somos mucho más,
claro,
mucho
no
más miserable que la gente.
Sí, tal cual.
Sí, bueno, ¿qué onda? ¿Qué está pasando?
No, nada, está todo tan tranquilo. Uh-huh. Hoy se conoce la inflación. Gabriela Cerruti sigue hablando pavadas.
Mira,
sí,
¿qué sé yo?
Sí, la escuché recién.
Al central solamente le quedan 1.000 millones de reservas.
Estamos arriba de los 3 dígitos, ¿no, Cecilia?
Mira, el primero que le puso concretamente el número ahora es fiel, iba a decir Daniel Artana, pero es fiel.
Es fiel.
Que en la última estimación anual hace dos cosas horribles y preocupantes para todos, que es que dice que la inflación de este año va a ser 103%, pero además dice que la del 2023 va a ser 117%. Es decir, que ellos ven que el proceso de ordenar un poquitito no es desacelerar la inflación, ¿no? Implica la inflación creciendo.
Wow. Entonces, hace tiempo veníamos diciéndolo de arriba de 100,
sí,
¿verdad?
Sí.
Pero bueno, finalmente pasó, ¿no?
Pero sí, primero nos puteaban, ¿no?
Sí, claro, pero bueno, pasó. Sí. Y vos sabés que, bueno, te escuché hablar también del tema con Fernández y creo que también con Cormillot. Hay más de 1 millón de pibes que se privan de por lo menos una comida diaria.
No, es tremendo.
Por falta de recursos.
El informe de UNICEF es brutal. Yo lo marqué hoy como, para mí, el tema del día.
Y
el tema del día. Más de 1 millón de chicos se saltean comidas por falta de dinero. ¿Cómo puede ser? Comen una comida al día. O el desayuno, o el almuerzo, o la merienda, o la cena, una cosa.
Sí, una vergüenza.
Es una vergüenza.
Sebastián Weigreis es especialista en inclusión social y monitoreo de UNICEF. Justamente, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo andas? Acá Feynman y La Nata.
Hola, ¿cómo les va? Gracias por tu llamada.
Día. No, por favor. En principio, contanos, ¿cómo es la metodología del estudio que hicieron? ¿A cuánta gente se entrevistó, etcétera? ¿Se hizo en el país, en todo el país?
Sí, mira, Jorge, se hizo en todo el país. Esta es la sexta encuesta. Nosotros arrancamos con estos relevamientos en todo el país desde que comenzó la pandemia en UNICEF, buscando con una encuesta representativa del universo de hogares con niños y niñas. Las 5 anteriores fueron también regionales. Esta es solamente a nivel nacional. Son casi 1.700 hogares, una muestra estratificada, digo, muy robusta, y donde básicamente lo que estamos observando, bueno, un poco ustedes lo venían recién mencionando, digo, hay cuestiones vinculadas a inestabilidad en el mercado de trabajo, problemas con los ingresos, es decir, los ingresos no están alcanzando para cubrir los gastos corrientes. Entonces empiezan a suceder estrategias que utilizan los hogares donde, bueno, un 50% de los hogares no puede cubrir los gastos escolares, un 30% no puede cubrir los libros, algunos hogares, algunos chicos dejan de ir al médico, al dentista, dejan de comprar medicamentos, y empieza a impactar en la clase media, que se empieza a endeudar, entonces, o a usar dinero que tenían ahorrado para gastos habituales o a pedir dinero prestado, a dejar de pagar servicios, 2 de cada 10 hogares incluso con tarifas subsidiadas, porque esto terminó hacia finales de julio, dejan de pagar servicios. Y efectivamente, este dato que ustedes mencionaban, quizás hay dos datos relevantes, es se mantiene casi en un 25% de los hogares que dejan de comprar, digamos, o en realidad que recurren a fiados o a préstamos para comprar, digamos, y casi el dato, digamos, más relevante tiene que ver con esto que mencionabas, ¿no? Un 7%, que estamos hablando más de un millón de chicos, que por falta de recursos en el hogar deja de comer alguna comida, deja de comer el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena. Pero también está el tema de los padres. Los padres son un 20% que también dejan de comer para que coman los chicos, ¿no? Es decir, estamos hablando de 3 millones de adultos. Entonces, aún con los padres salteándose una comida, no terminamos de solucionar la situación de seguridad alimentaria de los chicos.
Vos hablabas de dos datos relevantes. Este segundo es el de los padres, justamente.
Claro, este segundo es el de los padres, digamos. Estamos hablando de 3 millones de adultos. A ver, nosotros desde UNICEF vamos a los barrios y es un poco lo que nos plantean, ¿no? Es decir, nosotros dejamos de comer alguna comida para que coman los chicos, pero aún así, digamos, tenemos una situación más compleja con chicos y chicas que, bueno, que tienen dificultades en el acceso a alimentos. Y esto en realidad, un poco lo tirano de los promedios, estamos hablando de un 7%, pero que en realidad aumenta un 13% en hogares que están en situación de mayor pobreza, hogares de mayor tamaño, hogares que reciben la UH o la tarjeta alimentar, es decir, hogares que están en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no?
No, el solo hecho de imaginar, Sebastián, que los chicos tienen que elegir a ver qué comida pueden comer, es tremendo, ¿no? Si tienen que elegir entre el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena, es terrorífico.
Sí, y hay también un tema en la composición, ¿no? Es decir, porque otro de los temas que vemos es que también vinculado a este proceso de aceleración inflacionaria y cómo está impactando los índices de precios en algunos alimentos, fíjate que digamos, hogares que respecto al año pasado les preguntábamos, bueno, ¿comieron menor cantidad o mayor cantidad de qué? Y un 70% está comiendo menos carne, un 40% menos frutas y verduras, y lo que aumenta el consumo, el único que aumenta el consumo es el 20% de los hogares que comen más cantidad de fideos, de harina y de pan. Y no es porque esté muy barato, pero dentro de todo esto es lo más accesible en este contexto.
Y el otro número que me impactó es que el 36% de los hogares con chicos y chicas dejó de comprar algún alimento por no tener dinero. No pueden comprar comida.
Sí, sí. Y mira, Eduardo, ese dato en realidad también tiene que ver con estos promedios, ¿no? Porque aumenta un 54% en los hogares que reciben la UH, aumenta un 50% en hogares que reciben la tarjeta alimentar, aumenta un 43% en hogares que son de jefatura femenina, donde está la mamá a cargo. Y bueno, entonces se va complejizando cuando uno mira situaciones específicas. La población es muy heterogénea, ¿no? Claro. Tenemos como diferentes modelos de y grupos de familias, ¿no? Entonces a cada uno también les está impactando esta situación de forma como bastante diferenciada.
Vos hablabas antes de algunos cambios en la clase media, algunos no, bastantes cambios en la clase media, una especie de descenso de la clase media a la clase media baja. ¿Cuál, como tipo de la clase media que somos todos, cuál te impresionó más respecto de los cambios? ¿Qué dijiste? No me lo esperaba.
Esto, efectivamente, porque los ingresos de la sociedad están evolucionando de manera diferente, ¿no? Y hoy por hoy, sí, a ver, ¿qué te permite? Más allá de la discusión de los planes y de la UH y de cuestión que obviamente se puede conversar, donde uno encuentra hoy una caída es en lo que los que estadísticos economistas hablamos del quintil 4 y 5, ¿no? Es decir, el clase media, una relativamente clase media más posicionada, mejor posicionada, mientras que los más bajos pueden todavía estar, no es que estén en una situación buena, porque estamos hablando de un 50% de pobreza que afecta a la niñez y la adolescencia, pero la clase media está perdiendo, digamos, en esta pirámide distributiva está perdiendo peso, claramente.
Es que con la inflación no hay dinero que aguante, ni con la UH, ni con lo que quieras, no aguanta.
Sí, y ese es un poco también el mensaje que queremos transmitir un poco desde UNICEF, ¿no? Ajá. Es un momento donde la manta es corta y tenemos mucha claridad que la manta, claro, es corta y que hay dificultades, y donde se va a discutir un presupuesto y donde hay necesidad de poder restringir gastos, que en esa discusión se pueda priorizar qué está pasando con la niñez y la adolescencia. No lo estamos viendo en la agenda. Nos avergüenza como sociedad, planteamos todo el tiempo que esto es realmente muy grave, pero nos cuesta que esto esté traducido en políticas y que podamos, digamos, reducir en un mediano plazo, no estoy hablando en un corto plazo, en un mediano plazo, estos niveles de pobreza que afectan a la niñez y la adolescencia.
El primero los niños es falso, en la Argentina no se da.
Está costando mucho, porque creo que hay 3 o 4 consensos básicos que me parece que tienen que estar sobre la mesa y parte de estos informes y de estos trabajos se los, digamos, de hecho estamos pidiendo audiencias con el presidente, con el ministro de Economía, vamos a trabajar con los legisladores, con el presupuesto.
¿Y dan bola o no dan bola? Esto... La clave está ahí, ¿dan bola o no cuando piden?
Hasta ahora sí, hasta ahora nos vienen... Bueno, esto todavía no se lo pudimos presentar, pero bueno, esperamos que a la brevedad eso ocurra y también este tipo de notas ayuda.
No sé si pudieron discriminar en la muestra qué pasa con los chicos más chiquitos, porque, bueno, todo el mundo sabe que lo que vos no comés cuando sos chico determina la cantidad de materia gris que finalmente va a quedar en tu cerebro, ¿no? Y con los chicos de 0 a 3 años, por ejemplo... ¿Qué es lo que pasa?
Mira, no pudimos en este estudio no lo pudimos diferenciar. Lo vamos a hacer más adelante porque es una preocupación. Nos quedamos un poco analizando con los más chiquitos qué estaba pasando. La pandemia, digamos, la pandemia y la pospandemia había dejado muchos impactos socioemocionales en la primera infancia. A diferencia de los adolescentes, que tienen más recursos, aparecen otras cosas, aparece el bullying, el ciberbullying, aparecen otras cosas complejas, pero estamos encontrando una mejora en la primera infancia. Digamos, menos alteraciones con las comidas, menos alteraciones con el sueño, menos problemas de comunicación. Digo, en ese sentido creo que los resultados son alentadores.
¿Eso y otro es el tema, efecto de la UH? Discúlpame.
Sí, perdón.
¿Eso es el efecto de la UH?
Mira, la UH está funcionando. La UH tiene dos problemas. La UH creo que equipara de alguna forma derechos de niños que viven en hogares que los padres no tienen, lamentablemente, porque todos queremos una inserción formal en el mercado de trabajo, respecto de que aquellos que dependen de trabajadores formales que, digamos, que tienen un esquema de asignaciones familiares o deducís impuesto a las ganancias o lo que sea. La UH tiene dos problemas. No llega a todos los chicos, ¿sí? Hay un 10% de chicos y chicas que no tienen cobertura. Y el problema está en la capacidad de protección. ¿Por qué no se llega? Buena pregunta, Jorge. Mira, no se llega porque algunos chicos viven en poblaciones rurales dispersas, algunos chicos están fuera del sistema educativo, algunos chicos directamente no saben que existe la UH. Hay como conglomerado de situaciones que hay que trabajarlas y que implica un acercamiento mayor del Estado, fundamentalmente en poblaciones más dispersas, más rurales, y discutir qué hacemos con la condicionalidad educativa, porque parte de eso también es parte del debate, ¿no?
Bien, si hoy tuvieras que describir cuál es el principal problema que tienen los chicos en Argentina, de toda esta información que tenés, ¿cuál es el principal problema?
No, creo que este que estamos hablando, vos lo mencionabas muy bien. El poder... A ver, los derechos, uno no puede separar derechos, ¿no? Es decir, el derecho a la identidad es el principal derecho, y eso te va generando que vos puedas, digamos, poder conseguir otras cuestiones. Pero me parece que poder garantizar, creo que lo decía Eduardo, un inicio de vida con una alimentación saludable, con una nutrición adecuada, esto te va a permitir una transición a una vida joven, una vida adulta en diferentes condiciones. Si esto no lo solucionamos, digo, esto lo planteo todo el tiempo, la riqueza la heredamos, la pobreza se hereda, pero de forma mucho más perversa, y no tiene posibilidades de cambios, o son cambios mucho más complejos.
Claro. Viejo, te mandamos un abrazo y muchas gracias por la comunicación. Es muy bueno el laburo de UNICEF.
Muy bueno.
No solo
bueno.
En esto, sino en lo que hacen en general. Realmente están muy insertos en la comunidad y es importante el laburo que hacen.
Mira, vos sabés una cosa que siempre cuento. Alguien me lo había dicho hace unos meses atrás, ¿no? Que si vos pones a cuatro chicos del conurbano bonaerense, ¿no? Mirá lo que es la pobreza allí, ¿no? Cuatro chicos del conurbano bonaerense en una misma mesa a comer, solo uno come las cuatro comidas al día.
Claro.
El resto come cuando puede. Ya esa sola imagen es brutal.
Sí, sí. Un abrazo, Sebastián. Gracias, viejo.
No, gracias a ustedes. Siempre a disposición.
Guay, gracias, quien hablaba. Especialista en inclusión social y monitoreo de UNICEF. Es impresionante cuando...
Sí.
Viste que de golpe los números nos dan una idea clara de lo que somos y... Pues nosotros pensamos que somos otra cosa, ¿no? Pensamos que somos Suiza,
Europa,
Finlandia, sí, cualquier cosa.
Sí.
Pero cuando nos damos cuenta que no somos nada de eso y somos esto, es como que, bueno, todas las prioridades se revierten, ¿viste?
Totalmente. Y además... Estos porcentajes, no sé, cuando vos hablas 50%, 20%, 36%, detrás de ese porcentaje hay gente de carne y hueso.
Sí, claro, claro,
¿no?
Claro.
Entonces, me parece mucho más impactante cuando vos decís que hay 1 millón de chicos que se saltean las comidas por falta de dinero. 1 millón de chicos, ¿sabes lo que son? 1 millón de chicos.
Y también te digo, efecto de la comunicación, vos lo sabés bien, si mostrás a alguno de esos chicos, ¿por qué pegó tanto lo que hicimos en PPT con los jubilados?
Con los jubilados, claro.
Porque mostramos a los jubilados,
claro.
O sea, ¿me entendés? O sea, pasa de ser una abstracción a ser el señor tal, que tiene tal problema,
claro.
Que se viste como se viste, que gana lo que gana.
¿Cuánto pusiste? ¿Ciento y pico de jubilados?
Sí, sí, claro, los que eran el sueldo de Cristina, digamos.
Claro,
sí,
claro.
Sí, sí, sí. Anoche grabé una cosa que mañana te voy a contar, porque... hoy ya no hay tiempo, pero hay una arrepentida de Milagro Sala.
¿Hay una arrepentida?
Sí, no, pero no es una arrepentida lateral, es la que fue la mano derecha de Milagro
Sala. Ah, impresionante, impresionante. Uy, qué que bueno. Cuenta todo el
choreo.
La
trajimos ayer de Jujuy y grabé con ella anoche a las 12 de la noche en el canal. Estoy destruido, me acosté como a la 1:30 de la mañana.
Claro.
Y bueno, lo vamos a ver el domingo. Mañana te doy más detalles, pero va a ser algo que... Para mí se terminó la discusión con esto.
¿No podés traer un poquito de...
¿Un poquito del audio?
Claro.
Dale. Bueno, te armo algo y lo pasamos mañana.
Claro,
dale.
Chiquito, un adelanto.
Dale.
¿No
lo
te
hacemos.
Parece?
Sí, claro, dale.
¿Eh?
Lo hago.
Dale.
Nos vemos mañana.
Besos, chao.
Chao.
¿Te enteraste? Belisur lanzó la alarma Zero Vision. Ante un robo, la alarma dispara humo. El ladrón huye porque no puede ver y se evita el robo en el acto. Interesante, ¿no?
Belisur es innovación.